la. Lo único que hacemos es le damos al virus virus
y bla bla bla.
Viro 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 viro
viro viro con Natalia Ubal.
Bueno, había gente, Juanche, que reclamaba sustancia detrás del acuerdo, ¿no? Propuestas. ¿Qué proponen los blancos y colorados y los que se quieren sumar de cara a las municipales del 2015? Bueno, Natalia vino con propuestas, en este caso, propuestas del lado del Frente Amplio, ¿no? Posible programa para las elecciones nacionales del año que viene. El año que viene, ya estamos el año que viene, sí, con elecciones.
Ya estamos el año que viene, ¿no? Ahora estamos en el año corriente.
Ya estamos, ¿no?, el año que viene con elecciones. Esa sería la expresión correcta, ¿no?
Sí, hoy se presenta el programa a la mesa política del Frente Amplio. Ayer fue la última reunión de la comisión de programa y estuvieron debatiendo los aspectos como más polémicos que quedaban del documento, que en realidad en alguna de sus partes, de sus capítulos, ya están aprobados hace tiempo. Lo que quedó pendiente para esta última reunión fue una discusión sobre el Poder Judicial y una propuesta que había, y otra discusión sobre el tema de defensa, donde hubo dos documentos. Fue el único grupo de trabajo que no se pudo poner de acuerdo en un documento único sobre defensa, e hicieron dos documentos. Uno firmado, también dicen que hubo una participación bastante baja, ¿no?, en ese grupo, pero uno firmado, bueno, por, entre otros, por Constanza Moreira y Carlos Coitiño, que era una visión, por ejemplo, bastante crítica de la participación de Uruguay en las misiones de paz, y bueno, y tenía algunos otros contenidos, como por ejemplo el hecho de que decía que había que estudiar la soberanía de Uruguay sobre las Islas Malvinas, que es algo que el diario El País saca hoy, pero en realidad eso al final, ayer ya se sacó del documento final, digamos, ya no está eso. Entonces trataron de conciliar un poco los dos documentos. En realidad quedaron mucho más aspectos del otro documento, que lo hizo gente más afín al Ministerio de Defensa, la conducción actual en defensa, ¿no? Pero también tenía algunos conceptos ese de defensa medio, que bueno, que capaz que llamaba la atención, que al final lo sacaron. Citaba una frase de Artigas del pueblo reunido y armado, ¿no? Y era toda una concepción de que los civiles tienen que estar preparados también para la defensa.
Como lo que propuso Sarabia.
Claro, esa concepción, y de Fernández Huidobro también, ¿no? O sea, estaba en realidad en el documento que se hizo, digamos, el documento mayoritario que salió de ese grupo de trabajo, estaba ese concepto. Y ayer se sacó, por lo menos lo que me informaban es que eso, todavía no se presentó el programa, pero lo que me informaban es que eso se sacó, no va a estar así. Y bueno, la posición sobre las misiones de paz va a ser la que, del programa del Frente, va a ser la que ha venido teniendo hasta ahora, y también la misma posición que tiene el documento de política exterior, y es que Uruguay...
Participar con cola de paja.
Participar, sintiéndose mal, no, participar promoviendo el retiro gradual de las tropas, siempre en coordinación con la UNASUR. Y en realidad el concepto que tira ahí el documento es que, bueno, que es mejor la participación en esas condiciones que dejar el terreno libre a otro tipo de intervenciones unilaterales, ¿no? Es mejor la intervención en el sistema multilateral.
Es mejor con la ONU que a que lo haga un país solo.
Claro, básicamente eso. Ese es el concepto. Y después la otra discusión que hubo grande fue por una propuesta que había respecto al Poder Judicial, que, bueno, tiene el antecedente de todo lo que pasó con la Suprema Corte.
Claro.
Hoy estamos viviendo un poco también las repercusiones de eso.
Ahí
porque...
está. Porque subía el fiscal penal, pidió el procesamiento con prisión de 4 o 5 personas,
con prisión,
¿no?,
de 4, si no recuerdo mal.
Y 3
mal.
Personas procesadas sin prisión.
Sin prisión, y uno en complicidad, creo que también pidió.
Por la sonada, vamos a llamarle así, el día del traslado de la jueza Mota.
Claro.
De las procesadas con prisión está Irma Leites.
Claro, el pedido de procesamiento, ¿no? Todavía ahora la jueza Merialdo no tiene procesado. Que resolver qué hacer. Hay una audiencia mañana a las 2 de la tarde. Y ahí hubo, en realidad, de las personas que fueron citadas a declarar, hago un paréntesis, ¿no? Pero estuvieron, hubo dos fotógrafos, de uno de Brecha y otro de EFE y de La Diaria, Iván Franco y Santiago Mazarovich, que a ellos no les hicieron un pedido de procesamiento. Seguramente el fiscal haya entendido que estaban trabajando, ¿no? Pero igual, más allá de esto, yo creo que me parece bastante terrible, ¿no? Es el precedente, si es que no sé cómo va a fallar la jueza, pero si llega a fallar en procesando con prisión por esto, me parece bastante terrible, porque el fiscal ahí se ampara en un artículo del Código Penal
que es impedir que un funcionario público asuma su cargo, ¿no?
Claro, que dice, el que con violencia o amenazas impida que un funcionario público ejerza su cargo, y después tiene circunstancias agravantes. Su vía pide especialmente agravado, y en realidad, según lo que yo estaba leyendo, ninguna circunstancia agravante se aplica en este caso. O sea, no hubo... es agravante cuando se comete, creo que el número de personas no me acuerdo bien, pero entre 6 y 15 personas... es agravante. Se considera que más de 15, quizás por el hecho de no del carácter masivo de la manifestación o algo así. No. Entonces, eso no se aplica. Con el uso de armas tampoco se aplica. O sea, hay un montón de ítems agravantes que en realidad acá no se aplica ninguno. Pero más allá de lo agravante o no, en realidad es el hecho de que la valoración de la intención del manifestante, si fue efectivamente impedir las funciones de, ¿no?, el acto ese del Supremo Corte o manifestar
su rechazo a ese traslado, ¿no?
Claro, y yo creo que claramente fue manifestar su rechazo. Después, bueno, creo se puede discutir la forma, ¿no?
Quiere salir a trancar fuerte, ¿no? Como diciendo, con la Corte no se jode, con el Poder Judicial, ¿no? Acá armar este cocoa, ¿no?
Sí, él tiene además una concepción, además es un fiscal bastante mediático, ya se sabe cómo piensa en muchos temas de la realidad nacional y no sorprende, digamos, este posicionamiento.
Eso a veces cuesta entenderle a la gente, ¿no? Que se filtra la personalidad en las decisiones de la justicia, ¿no? Estás hablando de un fiscal mediático. Juanchi decía que se quiso trancar fuerte. En realidad, uno espera que la justicia se ciña a lo que dice,
o sea, sea, la ley, ¿no? sea séptica.
Sí, cosa que es imposible, pero es imposible, uno entiende,
lógico,
¿no?
Lógico,
pero a veces cuán
detrás
subjetiva,
de un juez hay un ser humano.
Bueno, claro, pero cuánto el ser humano
interfiere en la decisión, ¿no?
Sí. Además hay un hecho grave acá, me parece a mí, más allá de la valoración de
cuánto las opiniones subjetivas, ¿no?
Sí.
Y es que en realidad, ¿por qué a ellos y no a otros, no? Porque la Suprema Corte ese día estaba llena de gente, digamos, ¿no? Y que me dijeran, bueno, no se pudieron identificar, no es cierto, porque en realidad hubo un montón de gente que mandó una carta solicitando ser indagada, y la jueza no solo no se indaga, sino que además no se hace un pedido de procesamiento sobre ellos. Entonces, ¿por qué? Bueno, no serán porque son, ¿no?, bastante identificables con determinados grupos, ¿no?, que antisistema o lo que sea, y eso me parece más terrible todavía, ¿no? Porque si empezamos así a criminalizar la protesta, que lo ha hecho incluso algunas acciones a mi juicio, ¿no?, del Ministerio del Interior, me parece que vamos por mal camino. Pero bueno, es un paréntesis.
Bien.
En realidad, en toda esta discusión, lo que se estaba discutiendo ayer en la Comisión de Programa del Frente era una propuesta para dividir las funciones de la Suprema Corte en dos, ¿no? O sea, hubo algunos titulares de prensa ahí que hablaban de un tribunal paralelo de justicia. En realidad no es eso, sino que es que como que la Suprema Corte se transformaría en dos organismos. Uno, un tribunal constitucional.
Una reforma del Poder Judicial, digamos.
Sí, sería como además precisa una reforma constitucional, claro. Y ese era un punto también de discusión, ¿no?, ayer. Pero era crear un tribunal constitucional, que es el que se encarga de determinar si las leyes son constitucionales o no, que es lo que hoy hace la Suprema Corte. Y además la Suprema Corte lo que hoy hace es designar a los jueces, cosa que haría, ya no quedaría a cargo de este tribunal constitucional, sino de otro organismo que se llamaría el Consejo Superior de la Magistratura. Que existen, este desdoblamiento existe en muchísimos países.
O sea,
¿no?,
que habría, digamos, dos nuevos órganos, aparte de la Suprema Corte, realizando dos tareas que realiza la Suprema Corte.
Claro.
Uno designaría a los jueces.
La Suprema Corte desaparecería como tal, en realidad, ¿no? O sea, desaparecería como tal.
Desaparece la Suprema Corte y se divide en este, en
y
estos
se
dos.
Divide en dos. En el, pero ojo que no quedó la propuesta, capaz que estamos confundiendo.
Esa propuesta no quedó.
Esa propuesta no quedó.
Entonces no hablemos de cosas que no quedaron.
No quedó esa propuesta, pero en realidad hubo terrible discusión con esa propuesta.
Se picó.
Y además, sí, incluso ayer creo que también El País sacó un titular, creo en tapa, que querían crear un tribunal paralelo. Bueno, al final no salió esa
propuesta. La kirchnerización de la justicia uruguaya.
En realidad, claro, Iván, se puede ver como o emparentar con lo que pasó en Argentina, que de la reforma del Poder Judicial, pero bueno, tal vez como forzarlo un poco.
No, ya sé, es distinto, pero digo, cualquier cosa que sucede, sí. ¿no?
No, pero
a hacer
algo,
una reforma judicial o vas a hacer una ley de servicio de comunicación audiovisual y enseguida...
Sí. Pero algunos puntos en común tienen igual, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Dijo Topolansky, ¿no?, que sería una copia del modelo francés. ¿Puede ser?
Sí, ahí van muchos países de Europa, se utiliza este sistema, que en realidad se considera que es más sano que esté más especializada la función de designar a los jueces y como sea otro mecanismo, como más transparente de designación.
Ahora, esto es entre las cosas realizables, porque uno lee los otros programas, Frente Amplio, caso concreto, o cuando se habló de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar varias cuestiones de peso, que nunca se concretó, ahora vuelve al tapete, con esto incluido... no sé, recuerdo el Frigonal, aparecía también en el programa del Frente del gobierno pasado, nunca se concretó. Son ese tipo de cuestiones grandilocuentes que se ponen con...
Coquetería de programa que después no se llevan a la
cámara. Exactamente, que son guiños hacia la izquierda o hacia los votantes que después no se concretan.
Yo consulté sobre, bueno, qué va a pasar en este programa con la reforma constitucional, ¿no? Porque fue un tema de discusión. En realidad, bueno, recordemos, digo otra vez, ¿no?, por las dudas, esto del Poder Judicial no quedó en el programa. O sea, capaz que se incluye en el Congreso, pero en este documento no está ahora. Y después el tema de reforma constitucional, lo que me dicen es que está bastante disperso a lo largo del programa. No es que haya un capítulo que diga queremos una reforma constitucional para tal y tal y tal cosa, sino que hay algunos cambios que se proponen en algunos niveles. Yo no tengo el texto, así que no tengo el texto completo, tengo fragmentos que necesitaría una reforma constitucional, pero no está dicho explícitamente, ¿no? O sea, no es como el programa anterior que decía en el primer año de gobierno se tendrá que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que nunca se hizo. Acá no se habla de Asamblea Nacional Constituyente. Se proponen algunas modificaciones que puede interpretarse que precisan reforma constitucional, pero no se habla explícitamente de la necesidad de una reforma constitucional, porque no hubo acuerdos en realidad, ¿no? O sea, había diferentes posiciones en él. Y hay que ver si esto no se cambia en el Congreso del Frente, ¿no? Como pasó, como todos los cambios que hubo en el programa pasado en el Congreso del Frente, donde el Partido Comunista y el MPP hicieron pesar un poco las mayorías e introdujeron cosas como, bueno, lo del frigorífico nacional que no estaba antes, ¿no? Pero entonces habrá que ver, queda mucho todavía, pero...
Cosas que nunca les llevan después cuando son gobierno no se concretan, eso es lo que quiero decir, ¿no?
No.
Si esta modificación del Poder Judicial...
Dale, déjalo.
Claro, a mí me parece que es un poco eso, sí, dale, sale al corriente. Hacemos un poco de la araca al principio, me acuerdo, la Asamblea Nacional Constituyente fue gran tema de debate en los primeros meses del gobierno de Mujica, ¿no? Tertulias, cruces, debates, idas y vuelta, y no quedó nada. El frigorífico nacional, lo mismo, no quedó nada. Y yo me imagino que esto también es tipo, sí, como dice Juan, deja que este.
Después que le mandamos la plancha, si es inviable.
Claro, exactamente, ¿no?
Sí, lo de frigorífico, allá ahora creo que ni se habla de frigorífico, por lo menos en la parte de los documentos que yo tuve, que pude leer, ni se menciona el frigorífico nacional.
Ah, pero ya va a salir alguno.
Seguramente sí, pero está. No, en realidad lo vi como un programa bastante general, ¿no? O sea, siempre son medio
generales.
Son generales
siempre, ¿no?
Pero, no sé, capaz que más general que el anterior, ¿no? En algunos temas. Lo que se decía es que, bueno, que se había visto que no estaba bueno... atarse o poner cosas como muy específicas cuando en realidad la realidad te va llevando por otros caminos.
Temas de educación.
Ese tipo de discurso. Y en temas de educación hay propuestas largas que yo no miré mucho
no
en detalle. Es un documento que se aprobó ya hace... Es el más viejo de todos, el que se aprobó hace más tiempo, a mediados de julio. Se aprobó un documento, como yo tampoco soy muy especializada en el tema, miré por arriba, pero bueno, es un poco de las cosas que se han venido diciendo, digamos. No había como nada demasiado novedoso, por lo menos a mi juicio, ¿no? Yo no soy especialista ni nada, pero cuando lo leí a mediados de julio. Yo no sé si ahora con las reuniones de la Comisión de Programa Central se metió alguna cosa más, pero bueno, está. Diría como en la línea de lo que se viene diciendo, ¿no?
¿Seguridad?
Y en el tema seguridad es interesante porque se incorpora al programa la visión del Ministerio del Interior actual, ¿no? A mi juicio, ¿no? O sea, sí. Por lo menos. Porque, por ejemplo, yo lo que hice fue como una especie de comparación de este programa con el programa de 1900, que se aprobó en 1998, en realidad para 1999, que fue el último programa del Frente que no se aplicó, digamos, porque después el del 2004 ya fue, sí. Lo vimos en medidas de gobierno, por lo menos una parte de él. Y este fue el último que no se aplicó, digamos, ¿no? El último de como oposición, digamos.
Y ese tenía todo.
Y es, no, ojo, ¿no? Yo iba con la cabeza a decir, bueno, voy a comparar esto y
va a ser una como diferencia, el agua y el aceite. Claro.
Pero me sorprendió que muchas cosas se mantenía como la misma línea. Ahí en realidad, está. El mismo discurso. Por ejemplo, ahora voy a seguridad, pero en política económica, que yo tenía la idea, sobre todo por discurso de dirigentes de la oposición, tenía la idea de que el Frente Amplio tenía un discurso muy distinto en cuando era oposición que después cuando fue gobierno. Y en realidad en este programa del 98 ya se hablaba de, por ejemplo, de cuidar el equilibrio fiscal, del manejo de la deuda, de combatir la inflación, o sea que en realidad cosas que se siguen diciendo, claro, hoy, ¿no? Uh-huh.
Cosas que iban a tener que suceder, aparte, porque cualquier país tiene que hacerla, ¿no? Es una obligación. Y que el Frente en el 99 tenía gran chance de ser gobierno.
Claro, en realidad sí, estuvo a punto, ¿no? ¿Y querés que vayamos?
No. Ahí, vamos hasta el final.
Dale. Sobre el tema seguridad, ahí en realidad, sí, ahí hay una diferencia en el programa del 98, el 99 y este. En el programa del 99 se hablaba de eso, de la importancia de las políticas sociales para combatir el delito y poco más de en realidad, y después del tema del sistema carcelario, ¿no? Del hacinamiento, y ahora se incorpora toda la visión de las intervenciones focalizadas, ¿no? Como el plan 7 zonas, ¿no? Bien. Integrales y focalizadas, se dice en el programa, o sea, en determinados territorios donde más propensos, entre comillas, no sé si lo dice así el programa, pero al delito, o donde, en realidad, mejor dicho, donde hay mayores tasas de delincuencia. En esos terrenos hacer intervenciones focalizadas e integrales, o sea, donde participen distintos ministerios. Esa es claramente como la visión del 7 zonas, ¿no?
Sí, claro.
Y después si uno entra, se pone a leer la parte de seguridad, es básicamente eso. Bueno, el énfasis en la convivencia, pero también habla del respeto a la autoridad, ¿no? O sea, es bien como el discurso de Bonomi, el programa en ese aspecto. Después, otras curiosidades así de la comparación, en realidad, que había algunos términos en el programa del 99 que ya no aparecen, ¿no? Como imperialismo yanqui, que se seguía diciendo en el 99. Se fue el imperialismo yanqui.
¿Se fue el imperialismo yanqui?
Ya en el anterior creo que no estaba.
¿No estaba?
No.
Ah, está.
No, ya se fue el imperialismo yanqui, pero sí se habla en este de antiimperialismo.
Está ablandando la cosa, ¿eh? ¿A poquito? O sea,
se habla así de...
Poné de vuelta.
Poné yanqui por lo menos, dale, no seas boludo.
Se habla de antiimperialismo, si se sigue hablando. Apareció antiimperialismo, por lo menos una vez aparece.
No es lo mismo.
Sí, antiimperialismo.
Antiimperialismo es un concepto que se maneja en Uruguay desde que Brasil nos invadió.
Ah, pero vos
3-4 veces en el siglo XIX.
¿Vos encontrás en el programa de otro partido el término antiimperialismo, no?
Seguro, andá a revisar el programa del Partido Nacional.
¿Del último de las últimas elecciones?
Alguna herrerita te tiene que empezar a gritar, pongan algo de antiimperialismo.
No corre más.
Si no, el viejo Herrera.
No corre más.
Me queda la duda, mirá, si hay algún blanco que conoce su último programa de gobierno.
Sí.
Que bueno, y sea, que diga, que nos mande un mensaje, un mail al suenatronador@espectador.com.ar. Sapo, mire que sí, señor, que estaba lo de antiimperialismo en el último programa del Partido Nacional.
Natalia, dejamos una tanda y vamos con la última parte de esa comparación, 99-2000.
Y algunos apuntes de tener sobre la alianza de los blancos y los colorados para el 2015. Sigue en pie la encuesta todavía, que estamos haciendo a modo de experimentación estadística. Suena tremendo con nuestros oyentes y los oyentes del Espectador. Les reitero. Escriben un mensaje, 8810, la letra A, o sea, 8810A, y están, de alguna manera, emitiendo ese voto a favor de la alianza en mayo del 2015. Usted está ahí, la urna está al lado, dice, voy por la alianza, 8810A. Si está en contra de la alianza, o sea, puede ser un blanco, un colorado, que dice, yo a esto así, los dos juntos no los voto, O si usted es un frentista y va a ratificar su voto al frente, dice 8810 letra B. 8810 B. Sigue esta compulsa, después vamos a dar el resultado.
Te doy un número nomás, Juan.
Y a los y a los participantes, entre los participantes, mejor dicho, vamos a sortear la parrillada Cativelli para cuatro.
166-127.
Ese es el número, no me digas las opciones.
Perfecto.
166.
Sí, perdón, tengo un porcentaje: 56%, 43%.
Bueno, vamos a ver cómo es el porcentaje. Recuerdo que las encuestas, y no me acuerdo bien cuál encuestadora, le daba una posibilidad del 44% a esta alianza en las elecciones del 2015.
Bueno, Natalia, seguimos. Capaz que nos queda algo material afuera, pero por lo menos algún puntito más de esa comparación entre los programas de frente de la del 98-99. Y la de este programa.
Sí, algún apunte más en respecto al tema de la producción, por ejemplo, se hacía mucho hincapié en el Uruguay industrial, en ese programa 99, y ahora se habla más bien de incorporar valor agregado a los productos agropecuarios, ¿no? Es como un cambio ahí de enfoque. Y después, sobre el tema política de derechos humanos, en el 99 se hablaba de cumplir con el artículo cuarto y ahora se hace mucho hincapié en que se han encontrado pocos restos de desaparecidos y que hay que buscar con mayor fuerza, digamos, ¿no? Y por último, en política exterior, bueno, más o menos la misma línea, ¿no? Como la defensa del Mercosur. Se incorpora algo nuevo, que es el tema de la economía social y solidaria, donde se hace como mucho hincapié en la autogestión y las cooperativas, que eso no estaba en el programa del 99.
MPP a full. Ahí, ¿no? ¿Hay peso del MPP?
Habla de eso, pero sí, obviamente es un tema que han priorizado ellos, pero en realidad es creo que es en consenso de todos los sectores del frente. Bien. Algunos piensan que es más marginal que otros, pero hay consenso en eso.
Dale, capaz que seguimos el miércoles que viene con un poco más de esto y con el acuerdo entre blancos y colorados, del cual hablamos más temprano y que tenías alguna cosa más para aportar.